Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Ahí en la web de la SER, como todos los viernes, está el videoblog de Ser Deportivos. Hoy en el videoblog, si le echáis un vistazo, vamos a hablar, o estamos hablando, de el caballero de la triste figura, que no es Alonso Quijano, sino Pep Guardiola. Guardiola del que se habla y se cuentan por doquier las razones de esa soledad que transmite ahora mismo el entrenador del Barça. Muy interesante, recomendada lectura hoy en El País, el artículo de Ramón Besailú Martín, que más allá de unos u otros detalles que se cuenta, viene a refrendar algo que aquí ya habíamos advertido. Lo advertimos casi el mismo día de la rueda de prensa de despedida de Guardiola. A Pep no le ha gustado cómo se está gestionando su relevo por Tito Vilanova. A ver qué pasa en el futuro, pero el aterrizaje de Tito Vilanova en el vestuario azulgrana no va a ser fácil. Por mucho que los jugadores se empeñen en decir que es la continuidad de una idea y de todo eso, se va haciendo cada vez más necesario que Guardiola salga a decir algo, y es de suponer que si no se lo dice a los medios de comunicación, algo les tendrá que decir a sus jugadores en el vestuario sobre todo lo que está saliendo y todo lo que se está comentando, porque a los chavales algo habrá que decir, les digo yo.
Vamos a ver qué les digo yo a los chicos esta tarde.
A ver esa charla, venga.
Sí, vamos a hacer terapia positiva, ¿eh? Vamos a positivizar la situación, hay que ser positivo, muy, 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 muy positivo.
Sí, sí.
que no estamos tan mal, hombre, al loro.
Esa frase me suena, hombre.
Pues sí, mira, esta es la frase, que no estamos tan mal.
Bueno.
Que nos engañe.
Bueno, no estamos tan mal, pero la cosa está como está. Por ejemplo, hoy ha hablado Johan Cruyff, que es algo así como el papa del barcelonismo, el padre del entorno, eso está clarísimo. Y Cruyff ha dicho esta mañana que es evidente que algo se está haciendo mal en la dirección del Barça.
Que Guardiola no estaba informado, que Guardiola estaba consultado. Y además, en su día que ha dicho que no iba, presentan otro sin él que sabía nada. Quiere decir, ahí internamente no funciona, porque es muy raro. Si Guardiola dice esas cosas, es un fallo enorme de la dirección de Barcelona, porque normalmente un entrenador de casa, que ha pasado todo, tantos éxitos, debe tener un conocimiento, pongamos en su dedo pequeño, más que cualquiera en todo el cuerpo.
Algo se está haciendo mal, Cruyff lo explica a su manera, pero se le entiende perfectamente. Luego estamos en Barcelona. En el Real Madrid, hoy tenemos al Pipa Higuaín en Argentina de vacaciones. Llegó al aeropuerto de Buenos Aires antes de concentrarse los próximos días con la selección albiceleste. Y claro, nada más aterrizar, los periodistas han llegado, le han preguntado por sus palabras en la fiesta de la Liga, aquella emotiva intervención del Pipa, el quédate y demás. Higuaín ha dicho esto.
La gente fue espectacular, un cariño a mis compañeros, y bueno, la verdad que eso me pone muy feliz, me enorgullece, porque quiere decir que hice las cosas bien hasta ahora.
¿Te emocionaste? ¿Te conmoviste? ¿Se te vio? ¿Cómo sentiste el apoyo?
Sí, me emocioné, ¿cómo no me voy a emocionar? 80.000 personas pidiéndote que te quedes, algo espectacular, así que sin duda me emocioné, claro.
¿Cómo fue la despedida con el técnico justamente? ¿Te dijo algo? Bueno, antes de irte.
No, bien, todo bien. La verdad que no tengo ningún problema con nadie. Estoy tranquilo en Madrid. Y bueno, vamos a ver qué pasa.
Todo bien, no tengo ningún problema con nadie. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. El Real Madrid a día de hoy dice que no tiene ninguna oferta sobre la mesa. Nadie ha llegado a preguntar por Higuaín. Y la intención de Real Madrid sigue siendo decirle al que venga por el Pipa que el Pipa no se vende. Ya veremos. Lo más inmediato en el Madrid son las salidas de Carballo y Altintop y seguir buscando un lateral derecho y un jugador para el centro del campo. Y, por el momento, nada más. En baloncesto, hoy se juega el primer partido del playoff de cuartos de la ACB entre el Real Madrid y el Banca Cívica. Ayer victorias de Rigal Barça, de Bilbao Basket y de Valencia en sus primeros partidos. En tenis está jugando está jugando Rafa Nadal en Roma, y ahí está Miguel Ángel Zubiarraín. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Soy el espectador, sí, por supuesto. Bueno, pues está jugando partido. Nadal ganó el primer set por 6-4 ahora se defiende duramente Berdych con muy buenos servicios y está ganando 3-2 en el segundo set, aunque Nadal mantiene su servicio. Y recordar que Ferrand había ganado antes a Gasquet, 6-6-6-3, están semifinales y que se enfrentaría a Nadal si es que este es capaz de acabar ganando.
Bueno, por el momento ganando Rafa, estamos pendientes durante todo el programa del partido de Nadal en Roma. En el Giro de Italia estamos pendientes de la etapa de hoy, a ver cómo le va a Purito, que mantiene la maglia rosa. Hay motociclismo este fin de semana en Francia, por ahí está nuestro compañero Mela Chércoles, ya nos contará. Mañana hay una final de Liga de Campeones, una final que si hubiera sido, imaginaos, Real Madrid-Barcelona, ¿cómo estaríamos a estas horas de los nervios, de tensión, de trabajo y de todo lo demás? Pero desgraciadamente no fue, la final la juegan el Chelsea y el Bayern de Múnich. Y contestador, bueno, del contestador de hoy, alguien que lo está pasando mal de salud. Y aquí en el programa estamos muy por la labor de contribuir a la excelente salud de la audiencia. Hacemos todo lo que podemos, más no se puede.
Diego, soy el de la salud de Higuaín. Nacho, no has arreglado nada. Es que pongo el larguero, que si se va Higuaín. Pongo la competencia, que si se va Higuaín. Macho, al coñazo, ya te lo dije el otro día, haz algo, por favor. Ya tengo un dolor de cabeza y llevo 10 minutos escuchando el programa. Como esto sigue así, de verdad que yo no sé qué va a pasar conmigo. Venga, hazme el favor, por favor. Gracias, y que viva Jesús Gallego.
Y que viva, aquí hacemos lo que podemos, pero más, no. La tarde y 17 minutos, vamos a abrir con una noticia importante. Bueno, es una noticia importante para, a lo mejor para mucha gente no lo es y es una tontería, pero para la gente del programa, para los que escuchan este programa a diario, es una noticia importante porque la gente pregunta en el Facebook y en el Twitter, ¿qué pasa con Mario Torrejón? Está de vacaciones. Mario Torrejón, buenas tardes.
Don Jesús Gallego, buenas tardes, ¿cómo estamos?
A ver, preguntas concretas.
Bueno, vamos a ello.
¿Cuántos conciertos de Bruce Springsteen?
Estás empezando mal. Bruce Springsteen.
Springsteen, ¿has visto en los últimos días?
Tres.
¿Has visto tres?
Tres
conciertos.
Uno en Sevilla, otro en Las Palmas y otro en Barcelona.
Es decir, que Torrejón ha estado viendo a Bruce en Sevilla, en Las Palmas de Gran Canaria y en Barcelona. Y hoy vas a ver otro también.
Hoy en Barcelona, repetimos por segunda noche consecutiva, en el Estadio Olímpico de Montjuic. Estamos ahí subiendo ahora mismo a la Montaña Mágica y ahí va a estar otra vez. Ayer fue un concierto espectacular y hoy otra vez. Sí, hoy esta semana cuatro.
Bueno, para los fans de Mario Torrejón de Ser Deportivos...
los miles de fans, diría
esto,
yo.
Esto es una locura, esto es una recomendación médica, esto se puede solucionar de alguna manera o vas a ser así toda la vida.
No, yo voy a ser así toda la vida, yo ya lo anuncio para que tenga preguntas del tipo ¿ya te conocerá o me pasa de siempre lo mismo? Bueno, pues ya lo respondo una vez y así ya no me lo voy a preguntar. Evidentemente no me conoce y evidentemente no toca todos los días lo mismo. Cambia, bueno, no tengo más gente. El concierto de Las Palmas, que el concierto de ayer cambió 10 temas. Me gusta mucho a tu gusto, a tu timón y tus cosas, pero que me digas un grupo de los que veas tú que no tienes que tener de un día para otro.
Bueno.
Eso es lo que hizo Luis. Calcula, tú cuando te pica ese mosquito ya te quedas con la picadura ya para toda la vida y esto terminará cuando él quiera.
Bueno, que queríamos...
Si es por mí, esto no terminaría nunca.
Queríamos tranquilizar a los fans de Mario Torrejón. Está siguiendo a Springsteen por España y le va a seguir también por Estados Unidos.
Sí, señor. Primero tenemos dos paradas más, que es Donosti, el día... Me equivoco, ya me pierdo un poco con la fecha ya de tantas entradas que tengo a la mano, pero es el día 2 de junio en Donosti, sí. Y luego vendrá a Madrid, a Santiago Bernabéu, unos 10 días después más o menos. Ya sabes que lo de las obras de los baños del Bernabéu era precisamente por el concierto de la temporada que viene, nada de eso, todo para recibir a Bruce. Así que cuando termine esa gira española, por así decirlo, de momento por Europa no tengo previsto ningún desplazamiento, pero en septiembre, si quiere y las circunstancias lo permiten, estaremos en su casa, en Nueva Jersey, viéndole tres conciertos más.
Bueno, pues nada, en total van a ser, me parece que unos 8, 9, 10, ¿cuántos vas a ver?
9. De momento como mínimo veremos 9.
Bueno, pues nada.
Y para dar un dato más de mi propio friquismo a la audiencia, a mis millones de fans, tengo que decir que llevo contado las veces que he visto a Bruce Springsteen durante toda mi vida, desde el 99, y ayer hice el número 26, hoy hago el número 27.
Muy bien. Bueno, pues ahora entendemos muchas cosas y la gente también entenderá muchas cosas sobre Mario Torrejón, que va a ver 9 veces en un mes a Bruce. Dios mío, Dios mío. Cuídate mucho.
Un abrazo para todos. Os echo de menos, ¿eh? O sea, que estoy disfrutando.
Nada, nada. Tú tranquilo. Venga, un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Luego dicen que yo estoy mal de la cabeza. Madre mía. Bueno, seguimos en Barcelona porque en Barcelona es donde se cuece la actualidad de estos días. Y Carlos Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallo.
Ya hemos escuchado antes a Johan Cruyff, que como siempre que comparece ante los medios en un acto benéfico, jugando al golf o sea donde sea, lanza sus mensajes desde el púlpito y como era evidente, pues...
Avivando el fuego también un poco,
claro,
¿no?
Claro, hombre, ha dicho que algo se está haciendo mal en el Barça. Yo creo que esa sensación ya todo el mundo la ha asumido en Barcelona, más allá de que las declaraciones públicas tengan que ir por la corrección, ¿no? Y por el estamos bien, ¿no?
Sí, aquí el problema es que hay una guerra de juntas directivas, hay una guerra que va mucho más allá del terreno de juego, se junta lo anterior con la junta directiva de Rosell. Todos sabemos que Cruyff es de la cuerda de Laporta, que le quitaron la presidencia de honor. Entonces, bueno, aquí hay una lucha de intereses que cuando hablan unos y cuando hablan otros, pues no hacen más que lanzarse dardos y ir en perjuicio, en este caso, de lo deportivo, ¿no? Del equipo que tiene una final dentro de una semana y hay gente que, desde luego, no piensa en eso, sino piensa en sus propios intereses. Y es ahí el problema. Aparece Laporta, aparece Cruyff, aparece Sandro Rosell, en definitiva, pues... Avivando el fuego, ¿no? No hay fútbol, pues se habla de todo menos de fútbol.
Bueno, para el fútbol queda una semana. Dentro de una semana estaremos en el día de la final de la Copa, en el Calderón, entre el Barça y el Atlético de Bilbao. Y hoy ha hablado, bueno, es un hombre con peso dentro del vestuario, Xavi.
Sí, desde luego, uno de los pesos pesados de la plantilla, uno de los capitanes. Y se le ha preguntado poco sobre la final de Copa y mucho sobre el entorno, ¿no? Lo mucho que se habla de todos estos rumores. Ha dicho Xavi que es inevitable que salgan, que todo el mundo tiene derecho a hablar y a expresar su opinión, pero ha pedido un poco que piensen en la institución, en el Barça, en remar todos en la misma dirección, y ha hecho un llamamiento a la unidad del barcelonismo ahora mismo, pensando en el título de la final de Copa. Y sobre todo ha salido al paso de estos rumores de la mala relación, supuesta mala relación entre Guardiola y Tito Vilanova, que no se ha hecho bien la transición entre uno y otro. En definitiva, ha salido al paso para decir Xavi esto.
Sí, claro, me gustaría, y se han hablado de muchas cosas, ¿no? De la relación incluso de Pep con Tito, que es excelente, y se ha hablado de que no se iban bien, en fin. Sí, está claro que nosotros estamos muy unidos dentro del vestuario y a pesar de las circunstancias, ¿no? Se va al míster y es una situación pues anormal dentro de, bueno, de la tranquilidad del barcelonismo, pero el vestuario está unido, está preparado para competir y nada. Estamos ilusionados con esta final de Copa y el año que viene pues vamos a trabajar con Tito al máximo también para conseguir de nuevo títulos y nada más.
Pues las palabras del capitán del Barça.
Ese, en fin, se ha hablado de que Tito y Pep no se llevan bien, cuando se llevan fenomenal, en fin, bueno, se hace necesaria la presencia de Guardiola, más tarde o más temprano, ¿no? Algo tendrá que decir, o...
El problema es que solo le quedan dos ruedas de prensa, una el próximo jueves y la otra después de la final de Copa, así que de aquí al jueves seguramente se hablará mucho y no precisamente de fútbol.
Bueno, y de la Eurocopa, de su estado físico, que también es preocupante y muy interesante de cara a lo que va a hacer la Roja en la próxima Eurocopa, que ha dicho, pues, Xavi, ¿cómo está el sóleo?
Tranquilizador, porque ha dicho que está muy bien, que no tiene ninguna molestia, que está en perfecto estado, primero para la final de Copa y también para llegar a la Eurocopa dentro de unas semanas. Y también se le ha preguntado a Xavi sobre esto de, igual que su compañero Puyol, está pensando en esto de dejar la selección. A Xavi se le ha preguntado si piensa en dosificar un poco su rendimiento, pensando en el Barça, y también si se le ha pasado por la cabeza esto de dejar en algún momento la selección. Pues Xavi dice que tiene cuerda para rato, que mientras le respeten las lesiones él va a seguir, y que de eso de dejar la selección, abandonar la selección, nada de nada.
Estoy ilusionado con la Eurocopa, incluso conseguir muchos años más en la selección hasta que el cuerpo aguante. De momento me encuentro bien físicamente a pesar de estas pequeñas molestias o pequeñas roturas que tengo en el sóleo, pero sinceramente me veo con cuerda para para seguir años, tanto en el Barça como en la selección, me gustaría.
Es lo que esperamos todos. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
También estamos pendientes, por supuesto, de David Villa, de ver cómo es la semana que viene, que es decisiva para saber si Villa está o no en la Eurocopa. Los últimos entrenamientos del Barcelona antes de la final de Copa van a mostrar si Villa puede llegar a la lista de Del Bosque del día 27. Él me consta que quiere ir, que se ve con posibilidades de ir, pero habrá que probarse. Hay un contacto directo entre los médicos del Barça, Villa y el cuerpo técnico de la Federación, Del Bosque, el preparador físico Miñano y los médicos. La semana que viene, clave, lunes, martes, miércoles, ahí vamos a saber si Villa puede ser el delantero de España en la Eurocopa y hay que esperarle. Se lo ha ganado, la verdad, se lo ha ganado porque yo creo que no tenemos uno igual que él. El Real Madrid de vacaciones pendientes del Pipa Higuaín, que hace unas horas ha llegado a Buenos Aires, le ha abordado la prensa en el aeropuerto y bueno, pues directamente, ¿cómo ha sido tu despedida de Madrid? ¿Cómo fue la despedida de la afición? ¿Te quedas, te vas? Esta es la conversación.
Sí, la verdad que sí, más yo que vivo para eso, ¿no? Sabes que no se juega, se sufre, y bueno, la verdad que, como te digo, después de sufrir, llegó la fruta del postre y fue salir campeón.
Igual tuviste un reconocimiento lindo, digo, de la gente, de tus compañeros, del técnico. Fue una temporada dura, pero terminó bien.
Sí, la verdad que en el último partido de despedida, la gente fue espectacular, un cariño a mis compañeros, y bueno, la verdad que eso me pone muy feliz, me enorgullece, porque quiere decir que hice las cosas bien hasta ahora.
¿Te emocionaste? ¿Te conmoviste? ¿Te vio? ¿Cómo sentiste el apoyo?
Sí, me emocioné, ¿cómo no me voy a emocionar? 80.000 personas pidiéndote que te quedé, algo espectacular, así que sin duda me emocioné, claro.
¿Pero te piden eso por qué?
Porque sí, porque lo piden, sí. Así que ya sabes que estoy ahora acá, vine a descansar y lo que quiero es desconectar.
Vamos a hablar de la selección, pero cuando te fuiste, ¿sabes cuál es la etapa hoy del diario AS o Marca? No sé cuál es, pero...
No la vi.
Que te ibas a la Juve.
No sé nada de eso, y sinceramente cada vez leo menos los diarios.
No sé nada, no leo los periódicos y termino diciendo... Y ya veremos qué pasa. Así estamos. Pero el Madrid, insisto, dice, mantiene su criterio. Higuaín no se vende y no han llegado ofertas por él.
Ser deportivos. El LASER.
Todos los sábados por la noche, buffet libre especial verano en el Balcón de Griñón. Con vinos, cerveza, refrescos, café, cava, copa y baile en la discoteca. Solo por 24 euros persona. Reservas en el 91 814 1376. Más información en www.elbalcondegriñon.com.
En Bricor somos especialistas en ofrecerte los mejores precios para tu casa.
Por eso ahora tienes un 20% de descuento directo en lámparas de colgar, de pie y de sobremesa. Solo hasta el 19 de mayo.
Cadena SER Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de SER Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, el Leganés Habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza SER Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Ser deportivos, el LASER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Buenas tardes. Normalmente se queja Gallego de que no hay cancioncillas con la música que a él le pone. Ahí va una letra para poner de fondo la introducción de guitarra del Lonely Boy de los Black Keys que utilizáis normalmente.
Son las 3:15, empieza Gallego, llaman a Edu Polo, llaman a Rosero.
91 521 2945, llama y exprésate.
Muy bien, lo hacen muy bien, risas con la lumbre y con el vincheré. Muy bien, lo hacen muy bien, música y deporte en la cadena SER. Punto, gracias.
Son las 3 y 31 minutos, estábamos hablando del Real Madrid. Hay unas declaraciones de Cristiano Ronaldo que van a ser portadas en muchos periódicos en el día de mañana y que ya están en todas las webs. Una entrevista de Cristiano con la CNN, donde en inglés contesta las preguntas de un periodista, y en un momento dado, cuando le preguntan sobre la comparación Messi-Cristiano, Cristiano, bromeando y de coña, deja caer que al final, hombre, yo creo que soy mejor. Pero no es un titular arrogante de yo soy mejor que Messi. Lo que pasa es que, claro, los titulares quedan como son, pero en la entrevista no transmite ni mucho menos esa arrogancia.
They compare each other all the time, which is, you cannot compare Ferrari with a Porsche, or, you know, it's different in game. You cannot compare. We beat us on record, so it's amazing. And I think we push each other sometimes in a competition. This is why the competition is so high. This is why the Madrid and Barcelona is the best teams in the world.
So are you better than him now this season?
Bueno, no es que sepamos que no es que creamos que sabéis inglés perfectamente, no, es que se nos ha olvidado traducirla. Pero al final venía a decir sonriendo y en tono irónico, pues sí, pienso, I think I am el mejor, ¿no? Pero ni mucho menos arrogante Cristiano, ¿eh?
Que no penséis que ha ido sacando pecho ni mucho menos.
El Madrid, que está pendiente también en estos días de su equipo filial, el Castilla, que después de muchos intentos de volver a la segunda división, ha llegado yo creo que al momento justo. Este año ha hecho una campaña el Castilla de Toril fabulosa, ha quedado primero de su grupo en la segunda división B y llega a un playoff ante el Cádiz, eliminatoria directa a dos partidos, si gana se mete en segunda división, la categoría donde tiene que estar el filial de un equipo como el Real Madrid, para que todo sea más fácil a la hora de subir jugadores al primer equipo. Este fin de semana, primer partido en el Ramón de Carranza. El entrenador del Madrid, del filial, del Castilla, es Alberto Toril. Hola Toril, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha llegado el momento.
Pues sí, ha llegado el momento. Después de un largo camino, pues tenemos el objetivo muy cercano y a ver si somos capaces.
Era muy importante ser primero, porque siendo primero llegas a este playoff con la primera oportunidad directa de ascender. No es lo mismo ser tercero que cuarto en el grupo. Y yo creo que por primera vez en mucho tiempo, de todos los playoffs a los que se ha llegado, se llega con garantías, ¿eh?
Sí, yo creo que llegamos preparados. La experiencia del año pasado nos ha servido para mucho. La base del equipo prácticamente es aquel equipo y creo que después de un gran año pues llegamos maduros y convencidos de que este año puede ser.
Además se ha transmitido al equipo y yo creo que a la afición del Madrid que ya es hora, ¿no?
Sí, hombre, no puede ser que hace 8 años, ¿no?, que no estamos en una categoría superior. Creo que este equipo pues debe estar más arriba porque siempre tiene buenos futbolistas y creo que este año pues lo podemos conseguir. Hemos intentado formar un buen equipo, que creo que lo hay, lleno de grandes individualidades. Entonces, bueno, pues creo que este es el momento por calidad y porque el grupo está fuerte y maduro.
Porque al club le vendría de perlas estar ahí, ¿no? Hay una serie de jugadores que tienes tú ahí ya, que cuando estén en segunda, yo creo que la subida y bajada al primer equipo es mucho más fácil que estando en segunda división. Ese Carvajal, José Lu, Morata, ¿no? Esa simbiosis, entre comillas, que puede haber entre el filial y el equipo, será más fácil estando en segunda división.
Está claro, el paso sería más cercano, ahora hay un paso importante, pero bueno, yo creo que si lo conseguimos, estos chicos tienen nivel para que el club confíe en ellos y les dé confianza. Yo creo que están preparados y espero que el año que viene estemos en una categoría superior y que pueda contar con todos ellos.
Bueno, el rival es un equipo histórico también. un histórico que lleva buscando su vuelta al origen, ¿no? Del Cádiz.
Sí, y con urgencia, ¿no? Creo que es un proyecto con urgencia, necesitan imperiosamente el ascenso para consolidarlo y, bueno, pues tienen esa presión añadida. Nosotros, pues ya te digo que tenemos mucha ilusión, muchas ganas, creo que va a ser una eliminatoria muy muy elevada y el partido de ida, pues va a ser casi determinante, ¿no? Creo que si allí sacamos un buen resultado, pues tenemos mucha...
El partido de ida es un partido de primera, porque el Ramón de Carranza va a estar... No sé si habéis jugado este año en un campo que vaya a estar como va a estar ese.
Bueno, experiencia como Tenerife, creo que en Tenerife había también 15.000 personas, en Oviedo prácticamente 12.000, 13.000, es decir, que ya tenemos cierta experiencia en ese aspecto, ¿no? Los chicos no les va a fastidiar, seguro, van a estar convencidos, con confianza, y creo que tenemos que ser nosotros, ¿no? Tenemos que ir con la misma idea que nos ha llevado hasta aquí durante el año, y creo que podemos ganar allí perfectamente.
¿A quién ves tú de este Castilla ya con esa solvencia de estar en partidos como el de hoy, de esa trascendencia?
Bueno, hay jugadores que ya han estado en superior categoría, como Mandy, como Mosquera, ¿no? Luego hay jugadores como Iván González también, que ha jugado en Primera División 30 partidos. Luego hay chicos que han jugado Campeonato de Europa. Bueno, pues creo que... Y también muchos de ellos han debutado con el primer equipo, ¿no? Creo que estamos preparados, llegan maduros y creo que este es el momento, porque llevamos un camino largo todo este grupo y llegamos en el momento justo para intentar conseguir ese ascenso.
Sí, tiene toda la pinta. Partido de vuelta también muy importante. Es muy difícil que en estas eliminatorias el partido de ida resuelva, ¿no?
Hombre, resolver no, pero sí te da posibilidades mayores, ¿no? Porque al final, si nosotros somos capaces de hacer un partido allí maduro, sólido, de sacar un buen resultado, en casa somos un equipo fuerte, que los números lo dicen. Durante el año, pues, hemos ganado muchísimos partidos, y ellos, al contrario que en casa, pues fuera de casa no han sacado grandes resultados. Entonces, bueno, si somos capaces de hacer un buen resultado allí, creo que las posibilidades aumentarían bastante.
La vuelta vosotros la jugáis en el Alfredo Di Stéfano.
Sí, así es.
Sí, pues sí. Está el equipo habituado a jugar ahí, ¿no? Porque buscarlo del Bernabéu por aquello de meter más gente y demás, ¿lo ves condicionante o no?
Bueno, mira, nosotros, yo creo que el club ha tomado la decisión idónea para nosotros, ¿no? Al final hemos jugado todo el año en el Di Stéfano, son las medidas que conocemos, el escenario el que conocemos, y era lo más lógico. También entendemos que el club, pues, es de muchos socios y que tienen derecho a ver ese partido, pero al final creo que el club, pues, se ha guiado un poco por el tema deportivo, ¿no? Y creo que en ese aspecto espero que hayan acertado.
Muy bien, Alberto, pues nada, mucha suerte para tu equipo, que habéis llegado con los deberes hechos aquí, al sitio donde tenía que estar el filial del Madrid, y ahora ya a ver qué pasa. ¿Tu futuro depende en parte de que haya ascenso o no? ¿Lo tienes ya todo claro o hay que esperar?
No creo, hombre, yo tengo un año más y estoy muy contento donde estoy, y espero seguir sin ningún problema.
¿Sea en segunda o en segunda vez?
Hombre, si es segunda A, mejor. Si es segunda B, también, no hay problema. Yo estoy contento donde estoy.
Alberto, mucha suerte y es el momento. Todo apunta que sea, nada más.
Muy bien, muchas gracias. Lo vamos a intentar seguro.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias.
Y como decíamos antes, si las semifinales de la Champions hubieran ido como esperábamos que fueran, hasta ahora, pues lo mismo estábamos en Múnich, haciendo el programa en la víspera de una final histórica de la Champions entre Madrid y Barcelona. Pero no ha sido así. En cualquier caso, Múnich tiene que tener sabor a Champions ya. Y allí está nuestro compañero Guillem Balaguer. Hola, Guillem, buenas tardes.
¿Qué hay, Gallego? Buenas tardes.
¿Cómo estarías ahora mismo si en vez de ser Chelsea-Bayern de Múnich, esto fuera Madrid-Barça?
No estaría hablando contigo, supongo. Estaría liado con otras muchas cosas más. Eso hubiera sido una locura. Ya sé de muchos que prefieren que no lo sea por cuestiones laborales, pero el ambiente hubiera sido completamente diferente y un sueño, la verdad, para muchos.
Sí, lo disfrutaríamos en las calles, pero sería una locura, evidentemente, y nada de tranquilidad. Habría tensión por todos los sitios. ¿Tiene color ya Múnich?
No, de momento no. La verdad es que en las estaciones de trenes, alrededor de los estadios, se ven lógicamente turistas, aficionados del Chelsea, alguno del Bayern con la camiseta por las calles, pero yo creo que empezará esto a animarse a partir de esta noche, lógicamente, durante todo el día de mañana.
No. Ha habido pocas finales que tuvieran bueno, la verdad es que en casi todas hay un favoritismo, pero hay un favoritismo, juega en casa, llega mejor, tiene más nivel futbolístico. Para el Bayern de Múnich está todo como muy, muy condicionado, ¿no?
Sí, pero no se puede decir... ya, vamos a ver, porque el Chelsea jugó contra el Nápoles después de una primera partido de ida en el que parecía prácticamente eliminado y pasó de ronda. Contra el Benfica, dos partidos en cuartos donde el Benfica fue superior a nivel futbolístico y pasó. Y semifinales contra el Barcelona, que se lo merecía el Barcelona después de más de 50 tiros a puerta y cuatro postes, pasó el Chelsea... Y lógicamente sí, en principio, como ha dicho Lam y han dicho los jugadores del Bayern en la rueda de prensa de hoy, son favoritos, deben serlo, porque juegan en casa, porque para llegar al estadio van a coger el coche en lugar de tener que estar en hoteles, etcétera. Pero estamos hablando de un Chelsea que ha sorprendido esta temporada.
Torres, ¿cómo lo ves? ¿Para titular ni de coña o lo mismo? Un ratito en la segunda parte, Drobain...
Ha salido bien con Drogba de titular hasta ahora y me parece que ese es el plan. No van a salir tan defensivos como lo hicieron contra el Barcelona. Es una situación curiosa porque Di Matteo lógicamente está intentando convencer a Abramovich para que le deje seguir siendo entrenador del Chelsea, pero para ello tiene que jugar de una manera diferente. Entonces hay una especie de conflicto que debe tener interno Di Matteo entre pues que mis jugadores quieren defender atrás y quieren lanzar el balón a Drogba, o casi que domino un poquitino, que tenga un poco más la pelota, porque si juego un poco mejor igual me quedo de entrenador. Así que ya veremos en qué acaba ese pequeño conflicto, pero en principio yo creo que Drogba jugará Mata detrás suyo, estará Kalou, Sturridge posiblemente sea juegue por banda, Obi Mikel, Lampard, y atrás también ya veremos porque hay muchas ausencias.
Vamos, que sí, que puede ser, según vaya el partido, que lo mismo a Torre ni lo veamos, ¿no? Que está todo el mundo esperando para ver si da un impulso definitivo a su convocatoria por Vicente del Bosque para la Eurocopa, pero es que lo va a condicionar el resultado, ¿no? Según vaya el encuentro.
Supongo que sí, pero al mismo tiempo, acuérdate que Drogba tiene la edad que tiene y aunque en algunos partidos ha jugado los 90 minutos, es raro que lo haga o es raro que lo haya hecho en los últimos dos meses. Se supone que Torres será el revulsivo o Torres será el que estire la defensa del Bayern, el de los contraataques. Y el Bayern, aunque como dices son favoritos, piensa que viene también de una derrota espectacular en Copa contra el Borussia Dortmund, un 5-2 que tiene cierto eco en el partido de mañana porque el Borussia Dortmund jugó a la contra, aunque eran jugadores mucho más jóvenes que los del Chelsea. Presionaron muchísimo más seguramente, pero jugaron a la contra y destrozaron al Bayern Múnich que se durmió. 5-2 que les ha dejado al Bayern Múnich un poco tocados, pero como dice Lehmann, el ex jugador del Arsenal y ahora comentarista de televisión, también es raro ver al Bayern Múnich cometiendo tantos errores en dos partidos seguidos. Pero veremos.
Vamos a verlo, lo tiene todo a favor, pero estos partidos tienen un peligro. Como le pasó al Madrid en el Bernabéu, en aquella final de Copa, el centenariazo. Cuidado, a ver si mañana no vamos a tener municazo. Te leemos mañana en el diario AS. Un abrazo, Guillem Balaguer.
Un abrazo, chao, chao.
¿Cómo le va a Rafa Nadal en Roma, Miguel Ángel? No, nada, recuperamos esa conexión. Iba ganando Rafa Nadal, estaba a punto de meterse en semifinales, donde jugaría con Ferrer, por cierto. Pero seguimos en Italia, donde el Giro tiene color español por ahora. La maglia rosa la lleva Purito. Vamos a ver cómo es la jornada de hoy, cómo está la carrera. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Y aquí no toca cruz en Italia, ¿eh?
Bueno, no, si no iría a Torrejón, evidentemente.
No, por eso, si no lo tendríamos en el Giro o donde hiciera falta. Bueno, hoy es jornada cortita en el Giro, poco más de 120 kilómetros. Y hoy sí es una de las últimas oportunidades para los sprinters antes de las grandes etapas que vamos a tener ya este fin de semana en los Alpes. Hay dos corredores escapados con 4 minutos y medio de ventaja sobre el pelotón, pero ya empiezan a trabajar los equipos de los sprinters, así que hoy seguro vamos a ver a Marc Cavendish, a Juso.
Bueno, vamos a ver si recuperamos también a Edu Pidal. Parece que con Italia las conexiones no van bien. Y con Francia, donde tenemos gran premio de motociclismo este fin de semana, Mela Chércoles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego, ¿cómo estáis?
Bien, bueno, lo primero, que un campeón del mundo que domina el mundial los últimos tiempos diga que se retira por asuntos familiares, es noticia, fue noticia de ayer. ¿Y cómo deja el cuerpo a la gente del circo de las motos?
Bueno, pues con estupefacción han encajado la noticia a sus compañeros de parrilla, lo decía ayer Casey Stoner, que para él hay cosas más importantes en estos momentos, como es la familia y pasar más tiempo en Australia. Hay que recordar que Casey fue padre de una niña, Alessandra, el pasado 16 de febrero, fruto de su matrimonio con Adriana. Casey tiene 26 años, debe cumplir 27 el próximo mes de octubre. Es bicampeón del mundo de MotoGP, lo fue en 2007 con Ducati, lo ha sido el año pasado con Honda y ahora es el vigente líder del Race Reina con un punto de ventaja sobre Jorge Lorenzo. Acuérdate que el viernes de Portugal, ya hablamos nosotros de esta historia, porque la revista Solo Moto, entre el Gran Premio de España y el de Portugal, contó en portada que Stoner quería retirarse. Stoner desmintió aquella información en Portugal, pero solamente una carrera después pues ha confirmado que aquello no era broma, que era cierto, y que se va. Hay que respetar la decisión. En todos los deportes la cabeza es fundamental, y más en los deportes de riesgo, como es el motociclismo. Si no se siente en condiciones, no se siente a gusto, feliz, lo mejor es que se vaya a casa y disfrute. Además, ha dicho también, ha remetido contra la organización del campeonato, diciendo que en los últimos tiempos pues ha tomado un rumbo que no le gusta absolutamente nada, con unos cambios de reglamento, como la llegada de las CRT de la clase reina, con los que no está de acuerdo. La situación económica mundial es la que es, y bueno, Casey Stoner sabe correr muy bien, lo mismo que Carmelo Ezpeleta y Dorna saben organizar muy bien campeonatos del mundo.
Así lo dijo ayer el campeón.
I will be finishing my career at the end of the season in MotoGP.
Finalizaré mi carrera cuando termine la temporada. No estoy disfrutando, no siento la pasión necesaria. Por lo tanto, es mejor que me retire.
It's better if I retire now.
Y esto, evidentemente, tiene que considerarse una buena noticia para Lorenzo y para Pedrosa, para los españoles, ¿no? Que se quitan al máximo rival ahora mismo, ¿no? Cuando termine este año.
No, pero Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa en el día de ayer dejaron muy claro que para ellos es una mala noticia, ¿eh? Todos quieren batir a sus adversarios en la pista. Hubieran preferido tener a Casey muchas temporadas para competir, abrazo partido. Entonces ninguno se alegra de una noticia así. Todos dicen, todos, absolutamente todos, que respetan su decisión. Y lo que sí que te digo, Gallego, es que tampoco te extrañe que dentro de 2 o 3 años, cuando se haya cansado Casey Stoner de estar en Australia en su casa viendo crecer a su hija, un día nos sorprenda a todos diciendo que vuelve al Mundial de Motociclismo. A día de hoy la retirada es definitiva, va a acabar la temporada, va a intentar conquistar un tercer título mundial, pero como bien te digo, sus rivales no están para nada satisfechos ni felices con esa retirada de Casey Stoner. De hecho, Jorge Lorenzo ayer era de los que decía que le daba pena. No sé si Jorge, que le tengo aquí ahora mismo, algo que está en la rueda de prensa, puede decirme de viva voz solamente. Te da pena que Stoner se vaya a final de temporada, ¿verdad? Que Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo siempre he querido competir y pilotar con los mejores, y Casey sin duda es no solo de este momento, sino de la historia.
Me pregunta Jesús Gallego, de la Gran Nacional desde Madrid. ¿Es una buena noticia para ti o para Pedrosa? Pues será más fácil ganar carreras cuando él no esté.
Hombre, sin duda será más fácil para todos. Eso es la verdad. Pero a mí siempre me gusta competir con los más buenos. Y si se va a poner, será uno de los mejores.
Gracias y perdona por el atraco, Jorge. Bueno, ahí lo tienes, Gallego.
Qué grande Mela, ahí atracando a los líderes del motociclismo mundial. Bueno, es una buena respuesta la de Lorenzo. ¿Y qué esperamos este fin de semana en Francia, aparte de ver el lujo de trabajo de Mela? ¿Qué?
Pues mira, nos preocupa que hay planes de expectativas de lluvia, tanto para mañana como para pasado. El día de hoy está transcurriendo en seco. El mejor tiempo en MotoGP lo ha conseguido Casey Stoner, por delante de 3 españoles, de Dani Pedrosa, de Jorge Lorenzo y de Álvaro Bautista, que con la Honda ha firmado sus mejores sensaciones en lo que va de temporada. Está en un pañuelo de 6 décimas. En Moto3 esta mañana 2 españoles al frente. Salón ha marcado el segundo mejor tiempo, quedándose también a 6 décimas de Maverick Viñales. Y ahora mismo pues quedan pocos minutos para que termine la sesión de Moto2, exactamente 6 minutos. Me han quitado la clasificación, es un monitor que tenía aquí delante. Ahora vuelve Redding, es el que marcha en primera posición, seguido por Corsi Lutti, Marc Márquez, Simón y Pol Espargaró en séptima posición y Elias octavo. Así que los españoles delante, como siempre, en las 3 categorías. Pero el coco, la clase reina, vuelve a ser Casey Stoner, que a pesar de haber anunciado su deseo de retirada al acabar esta temporada, es el favorito para la victoria de la carrera del domingo. Eso sí, si llueve, todo cambiará muchísimo y las posibilidades se abrirán una barbaridad para todos los pilotos.
Un abrazo, Mela, crack.
Uves y ráfagas para todos, adiós.
Vamos a Roma. Ahora sí, Miguel Ángel Zubiarraín, ¿cómo le va Rafa Nadal ante Berdych?
Bueno, pues en este segundo set, después de haber ganado el primero por 6-4, está perdiendo 5-4, tiene su saque en su poder, pero ha pasado un momento muy delicado porque estuvo 4-2 abajo, sacando Berdych con 40-15, ahí apareció la Rafa, que todo lo pone en la pista, empató a 4 y consiguió salvar el momento crítico. Luego Berdych volvió a sacar bien, perdió su servicio, y ahora la Rafa 30-0.
Así que Rafa Nadal peleándose por el segundo set de ese partido de cuartos de final. Y en el Giro, Edu Pidal, ahora sí, ¿cómo era la etapa de hoy para Purito? ¿Peligra la Maglia? ¿Son jornadas tranquilas? ¿Qué tenemos?
Ahora sí, hay mala cobertura en Italia, gallego. Que queda menos de 68 kilómetros, hay dos corredores escapados con un poco más de 4 minutos de ventaja, pero ya comienza a trabajar en el pelotón el equipo Sky, que es el equipo de Mark Cavendish. Por tanto, iba a ser jornada para los sprinters. Lo va a ser porque es una de las últimas opciones que tienen antes de las etapas de este fin de semana. Ya comienzan las grandes etapas en los Alpes. Hoy no va a tener problemas Purito para mantener esa maglia rosa. Tiene 17 segundos de ventaja sobre Hesjedal. Pero lo gordo viene mañana. A Escorial le encanta la etapa de mañana. Y la del domingo es otro etapón en los Alpes. Y después quedarán los Dolomitas. Si sale vivo del fin de semana Purito Rodríguez, tendrá opciones de ganar el Giro. Si se nos viene abajo en la alta montaña este fin de semana, la semana que viene ya hablaremos de posibilidades de podium o de otra cosa.
Por el momento, en la etapa de hoy, parece que tranquilidad. Gracias, Edu.
Hasta luego.
Y otra última conexión con nuestro compañero, el Imperial, Manuel Franco, Diario AS, Cadena SER, Fórmula 1. Hoy ha sido protagonista de la Fórmula 1 en Madrid, en la caja mágica, otrora caja trágica. ¿Verdad, Manuel Franco? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, el Imperio tenía que estar en Madrid y aquí tiene que estar la sede del equipo español de HRT, que la verdad es que quizá no se está dando tanta importancia como merece una noticia que es verdaderamente muy grande para el automovilismo español, porque solamente hay dos escuderías en el Mundial de Fórmula 1. Yo solamente había visto hasta ahora cuatro y cuatro sedes, y os puedo decir que esta de la caja mágica es una de las mejores, ¿eh? La verdad es que es absolutamente espectacular. Ahí ha estado la alcaldesa Ana Botella, se ha echado de menos quizá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha estado también, entre otras autoridades, el presidente de la Federación Española de Automovilismo, y bueno, ha sido un acto, la verdad, bastante bonito, en una sede de más de 11.000 metros cuadrados, en la que van a trabajar más de 200 personas, y bueno, es una cosa, ya os digo, bastante buena para la Ciudad de Madrid.
Bueno, no es Maranello, pero no está mal, ¿no?
No es Maranello, porque Maranello solamente hay una, y solamente entrar allí se te pone la piel de gallina. Tampoco es la sede de McLaren, pero os puedo asegurar que he estado en otras como la de Sauber, y poquito a poquito tiene que envidiar esta sede de HRT en Madrid, en la caja mágica, a un sede de un equipo medio que incluso ha hecho un podio este año, como es el equipo Sauber.
Lo que es menester es que sirva para evolucionar el coche y vayamos teniendo mejores resultados. Un abrazo, Imperial.
Esperemos que sí, un abrazo grande, hasta luego.
Otras cosas. Compañero Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, gallego. Pues vamos a empezar hablando de baloncesto, de ese partido del ACB, que el Real Madrid comienza ya los playoffs esta tarde a las 9 menos cuarto en el Palacio de Deportes ante el Banca Cívica de Sevilla, con una baja sensible en los blancos, ¿eh? Nikola Mirotic, que se va a perder el partido por lesión. Eso sí, los sevillanos llegan sin su mejor hombre, Paul Davis, que también se va a perder el encuentro. De la jornada de ayer, victoria de todos los locales, aunque sorprende, la victoria del Riga al Barça, 73-43 ante el Lucentum Alicante.
Sí, parece que el Barça hubiera espabilado después de lo de la Final Four y hubiera dicho, nos queda esto, como no ganemos esto, no ganamos nada este año.
Pero lo mejor de todo es que dices, vale, sí, 30 puntos, bueno, ¿cómo habrá estado la bomba Navarro? No, es que no jugó Navarro y aún así ganan de 30 al octavo clasificado en la liga regular. Luego también victorias de Caja Laboral ante Scrap Vizcaya y de Valencia Basket ante Lagunaro. En donde hay preocupaciones en la NBA, descalabro de los Heat, tiene que estar Ponseti bueno.
Ayer a las tantas de la mañana viendo el partido de
y
Miami
tuiteando.
Y tuiteando, es que ya estamos fatal. Lo de dormir es de cobardes se está extendiendo, yo no sé hacia dónde va la civilización, pero la gente por ver un partido de la NBA es capaz de dormir 3 horas y sea al trabajo todavía con legañas.
Hombre, no está mal no dormir para ver esa derrota de los Heat, 94-75 ante Indiana, con Wade discutiendo con el entrenador en el banquillo. La eliminatoria se pone 1-2 a favor de Indiana. Eso sí, tiene todavía otro partido en casa en Miami, así que veremos cómo va esa serie.
No,
también,
no, pero no lo tienen fácil y hay
por las sensaciones del equipo.
Hay síntomas de descomposición, de mal rollito, no hay unión en Miami. Y de ser uno de los grandes favoritos para el anillo, cuidado que se les puede escapar, ¿eh?
Sí, al que le van mejor las cosas a los Spurs, que vencieron 105-88 a Clippers, 2-0 ya en la eliminatoria. Y ojito, porque hoy se juega el tercer partido de la serie entre Oklahoma y Lakers a las 4:30 ya en el Staples. Los angelinos tienen que ganar sí o sí, porque está ya la serie 2-0 a favor de los de Ibaka. Y si no, se van a meter en complicaciones.
Eso tiene toda la pinta de que los Lakers caen ahora, ¿eh? Sería un milagro si no, pero bueno.
Sí. Hay complicaciones también para el partido de mañana del Atlético de Madrid. Sabéis que están de gira todavía en Colombia.
Están en Cali ahora, ¿no?
Están en Cali, tienen que jugar mañana ante la América. pero es que al parecer los jugadores del América están muy cabreados porque el club les quiere cobrar las entradas para sus familiares y ellos se han plantado.
Pero hombre, por favor.
Vamos a escuchar a Rubén Bustos, capitán de la América, con nuestros compañeros de Radio Caracol Colombia, diciendo eso, que o se la dan gratis o ellos no juegan.
Es una falta de respeto lo que están haciendo, y siempre lo digo, porque yo hago parte de un show, y parte del show yo no tengo por qué pagar para que me vayan a ver mi familia. Eso no lo voy a compartir.
Hombre, si hace falta que se las dé el Atleti, pero es que si no, no hay partido.
Decía que él tenía que llevar a cuatro familiares, y claro, ¿cómo va a pagar él cuatro entradas? Digo, claro, yo que sí. Tampoco está mal que la
pague. Serán caras porque ver en un partido al recientísimo campeón de la Europa League tiene que valer su dinero.
Hombre, es que eso tiene su caché. No. Tiene su caché, estemos en Colombia, estemos donde sea. Hablabas antes de la final de la Champions. Sabes que, bueno, Fernando Torres desata pasiones allá por donde va, buenas, malas. Pues bueno, fíjate que en Twitter tiene incluso un grupo de seguidores, se llaman Los Torristas, entre los que yo he de decir que me encuentro. Pues bueno, pues se ha promovido a través de Twitter una concentración de torristas para ver mañana la final. El mensaje es el siguiente: concentración de torristas en Fuenlabrada, como no lo podías en otro lugar, para ver la final de la Champions. Mañana sábado 19 de mayo a las 8 de la tarde en Maracaná Café. Yo no sé si va a jugar Torres, pero bueno, por lo menos a ir a la gente.
A ver si juega la final primero, ¿no?
Yo creo que va a jugar. Va a jugar y de titular, ¿eh? Arriba con Drogba. Por cierto, la última antes de la Volvo, que es lo más importante
sin duda
del programa.
Hombre, faltaría más.
Noticia de alcance.
No.
Noticia de alcance de cara a la Volvo.
La más importante,
¿eh?
Ha sido la noticia de Torres.
Esa es buena. Pero esta es mejor, porque esta es de cara a la Eurocopa, es una noticia de alcance, porque un cerdo ucraniano va a reemplazar al Pulpo Pol como pronosticado de resultado.
No, esto no.
Lo ha desvelado esta mañana el Ayuntamiento de Kiev, que un cerdo oráculo que conoce los misterios del fútbol,
por favor, esto ya
realizará las predicciones de resultados en sustitución del Pulpo Pol. Dice que cada día a las 4 de la tarde pronosticará el resultado de los partidos que haya ese día.
¿Qué culpa tendrán los pobres animales de que a nosotros nos guste el fútbol y nos guste hablar de fútbol y nos guste hacer el tonto con los pronósticos?
¿Qué le van a poner, tío?
Claro, mejor que le van a poner bellotas o algo.
Vete a saber.
No sé, pero vamos a ver. Hemos pasado de un pulpo a un cerdo, que será lo próximo en Brasil. No. Hay que terminar con todo esto.
Un loro, una cacatúa.
Hay que terminar con esto, porque cada vez que le damos bola a que hay un animal que pronostica, hay alguien que se cree que se lo cree, que hay gente que se lo cree, y bueno, vamos, de mal en peor.
Mientras que siga ganando España, que pronostique lo que quiera.
La Volvo, ¿y cómo se llama el cerdo?
El cerdo no tiene por ahora nombre. Están a expensas de ponerle un nombre.
Bueno, hay que ponerle un nombre.
Volvo, Ocean Race, Jorge Escorial, por favor, lúcete, ¿eh?
Sí, bueno, siguen parados. Ay, va, yo no había metido la esta, ¿no? Siguen parados. Esta tarde hay regata de entrenamiento a partir de las 7. Nada, no se dan muchos puntos para desentumecer los cascos y todo esto. Se dan 6 puntitos simplemente. Por cierto que la etapa la dan en Canal Plus Deportes a partir de las 7:15. Esta regata de la Volvo Ocean Race.
Como tiene que ser, yo las veo siempre ahí.
Que apenas dura una hora. Bueno, mirando lo que se van a encontrar en esta etapa. El primer problema, la corriente del Golfo, que se van a encontrar cuando salgan de Miami, que es una gran masa de agua, una corriente, como su mismo nombre indica, que transporta las aguas cálidas del Golfo de México, zona de Florida, sigue por la costa suroeste de los Estados Unidos, hasta Carolina del Norte, ya se separa del continente y va hacia Europa. Es una corriente gigantesca, 100 metros de profundidad, en ocasiones llega a los 1000 kilómetros de anchura. Para entender su influencia en el clima, primero explicamos que hay que saber que la cantidad de energía térmica transportada por un fluido es proporcional a su densidad.
Como hemos estudiado
esto,
siempre.
Esto claro, lo tenemos.
Eso es lógico.
Vale, pues ahora ten en cuenta que el agua es 1000 veces más densa que el aire, así que transporta 1000 veces más de calor que el mismo volumen de aire. Esto, pues todos sabemos que modifica el clima europeo. Un ejemplo son dos islas que están en la misma latitud, la isla de Irlanda y la de Bouvet, que está en el hemisferio sur, cerca del polo sur, y están en la misma latitud. En Irlanda se pueden encontrar hasta palmeras. Sin embargo, en la isla de Bouvet, por cierto, que es Noruega, pues está siempre congelada y deshabitada. Esto es lo que hace la corriente de Golfo, para que veas que ayuda a que en Europa estemos calentitos.
Yo esto lo sospechaba, pero hasta ahora no tengo constancia.
Sí, yo algo me olía, y sobre todo después de ver lo de Buscando a Nemo, que van por corriente, digo, algo de esto tiene que haber para la...
Eso tiene.
Muy educativa esa película, ¿eh? Muy educativa.
Muy buena. Bueno, a mí me encanta.
¿La regata costera cuándo?
La regata costera esta tarde, perdona, mañana, y el domingo sale la etapa. Recordamos la clasificación: Telefónica primero 164, Groupama 153, Camper 149 y Puma 147.
Muy bien, pues con la Volvo cerramos este Ser Deportivos. Pasad buen fin de semana y el lunes más. Un saludo de Gallego, adiós. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.